Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La atención judicial del día está puesta en el Tribunal Supremo, donde a esta hora está previsto que arranque la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Declara como testigo en la causa en la que el Supremo investiga al fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el alto tribunal está Patricia Rossetti.
La verdad siempre para adelante, ha dicho Miguel Ángel Rodríguez a los periodistas a nada más llegar al Tribunal Supremo sobre las 10 menos 25 de la mañana ante una gran expectación mediática.
Por tanto, vengo sin asistencia letrada. Estoy obligado a decir la verdad a las preguntas que me hacen. Estoy citado a las 10 de la mañana. No sé si soy el único que está citado. Por tanto, no sé a qué hora entraré. No hay tiempo tasado. Por tanto, no sé si me preguntarán durante 15 minutos o 3 cuartos de hora. Diré lo que conozco y nada más os puedo decir en este minuto.
Comparece a petición del fiscal general y de su defensa, la abogacía del Estado. Consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes sociales. Para la abogacía del Estado, eso demuestra que Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a una parte de los correos electrónicos. Como previa a esta declaración, el PSOE presentó ayer una denuncia contra Rodríguez en los juzgados de Madrid por haber filtrado presuntamente datos personales de dos periodistas a través de un chat. Datos obtenidos por un policía que les pidió identificarse mientras realizaba una investigación sobre la vivienda de Ayuso. Denuncia que Miguel Ángel Rodríguez todavía no tiene conocimiento.
Y Edmundo González, ganador virtual de las elecciones presidenciales de Venezuela, piensa acudir este viernes a Caracas al acto de toma de posesión pese al riesgo de ser detenido por orden de Nicolás Maduro. Así lo ha asegurado esta mañana aquí en Herrera en COPE desde Washington el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien le está acompañando en su gira previa a este acto.
Porque lo que nos estamos jugando no es un cargo, no es un puesto burocrático, nos estamos jugando al destino y esto no es retórica. Esto no se trata de querer llamar la atención. No, es la verdad. Nos estamos jugando la patria y los hijos de Venezuela estamos decididos a dar todo por hacer resplandecer de nuevo el sol de la libertad en nuestro país.
Y cuenta atrás también para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Este ha asegurado que entre sus planes está hacerse con el control de Groenlandia, un territorio dependiente de Dinamarca, y que este martes ha visitado de manera inesperada a su hijo mayor. Trump también ha mostrado su interés por el canal de Panamá. En Herrera en COPE, el diplomático Gustavo de Aristegui ha explicado los motivos que hay detrás de estas intenciones.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas, estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
Y contamos también que avanza sin control un virulento incendio en el oeste de Los Ángeles que ha obligado a evacuar al menos a 30.000 personas. Se calcula que unas 10.000 viviendas y 13.000 estructuras se encuentran en peligro. Su extinción es muy complicada por el fuerte viento que sopla en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primeras declaraciones oficiales del Barça, que sigue a la espera de una respuesta del Consejo Superior de Deportes por el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Optimistas en el club en que la respuesta será favorable, aunque no le queda otra que esperar al Barça, y en esas esta mañana ha tomado la palabra la vicepresidenta del club azulgrana, Edu Badía.
Sí, a la espera de las explicaciones del presidente Joan Laporta, una vez se resuelva el caso Olmo, la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha dado su versión en RACU, asegura que no ha habido negligencia alguna o mala actuación del club y ha defendido la gestión de la junta directiva en los diferentes asuntos que critica la oposición. Fort, además, ha calificado de excelente la operación de la venta de los derechos de explotación de parte de los palcos VIP del futuro Camp Nou. En cuanto a las declaraciones ayer de Rafinha, dice que el club no está dando una mala imagen, no entiende la sanción de dos partidos a Vinicius y niega la improvisación en el modelo de gestión del Barcelona.
Gracias, Edu. Por cierto, que a mediodía estaba prevista la rueda de prensa también de la oposición para explicar si toma medidas contra Joan Laporta. Todo en este miércoles en el que el Barça va a saltar a escena a las 8 de la tarde ante el Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa de España. Desde las 7:30 lo contamos. contamos en tiempo de juego para mañana. Dejamos la otra semifinal entre Mallorca y Real Madrid. Los blancos conocedores ya de la sanción de Vinicius de dos partidos que van a recurrir. Y a la una del mediodía, aquí en COPE, sorteamos los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerdo que Ourense, Pontevedra, Elche y Almería sí o sí se van a enfrentar a un rival de primera división. Lo demás será sorteo puro, es decir, que tendremos cuatro enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias este miércoles gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Las islas terminaron 2024 con la segunda tasa más baja de absentismo laboral de todo el país, un 6,6%, solamente por detrás de Baleares. Es un dato que se contrapone al del anterior trimestre. A pesar de ello, hubo una ligera subida con respecto al periodo anterior. También te cuento que el periodo de rebajas en Canarias trae hasta las tiendas descuentos de hasta el 70%. Es una campaña para la que se prevé que se generen alrededor de 8.000 puestos de trabajo para reforzar las plantillas. Aquí en las islas no nos vamos a gastar demasiado, no más que otras comunidades, una media de casi 90 euros por persona. Desde Asodiscan creen que será un buen periodo de tiempo porque suele seguir la misma tónica que la campaña de Navidad. En este caso, la última ha sido muy buena. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Ayer en Santa Brígida, José Miguel Bravo de Laguna le entregó el bastón de mando a José Amergol. Dos generaciones distintas, dos visiones de la política diferentes, pero con sus lugares comunes y respeto. En las medianías de Gran Canaria, un gerifalte de la derecha histórica en el archipiélago, venido a centrista, le traspasó el poder a un dirigente de la izquierda canaria. Llevan gobernando juntos en el consistorio más el PSOE desde 2023 y seguirán haciéndolo hasta 2027. Bravo de Laguna cierra una etapa política que ya es vital. El prohombre de la UCD, el escrutador de voluntades empresariales, el actor de ofertas y contraofertas de gobiernos por conformar cuando Coalición Canaria nacía, dice adiós a la gestión. Lo fue casi todo. Le faltó ser jefe del Ejecutivo en el archipiélago. Pero aquí el PP nunca ha llegado a ser lo que ha supuesto en otros territorios, precisamente por el nacimiento noventero de Coalición Canaria, que ocupó el epicentro del sistema de partidos. Ni con José María Aznar ni con Mariano Rajoy, ambos mandamases de dominio disfrutando la Moncloa, tuvieron la repercusión deseada en las islas. Bravo de Laguna tuvo que sortear esas dificultades, con amagos de acuerdo con el PSOE de Jerónimo Saavedra, o bien recluirse en Gran Canaria cuando asumió que le tocaba pelear electoralmente por el Cabildo. Ahora Armengol retoma la alcaldía. El eterno mamotreto es el gran reto. Las urnas, como los exámenes, ponen la nota.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Las 9:09 y uno sin desayunar aquí, se pueden creer tremenda falta de fundamento. Y uno piensa, ¿y cuándo un producto es más fresco? Para tomar el mejor, para empezar el día con la energía que me da el producto que está recién hecho, que está recién cortado, con la calidad del producto que está elaborado más cerca. Bueno, pues el de Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Y por eso nosotros desayunamos con Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Bueno, llevo desde que empezamos esta temporada prácticamente cada vez que comenzamos nuestra tertulia del sector primario preguntándole a nuestros tertulianos por la lluvia. Por si, ya saben ustedes, hablamos de agricultura, de ganadería y claro, no, bueno, pues va al tópico, ¿no? Pero es verdad, es que estamos en medio de una sequía tremenda y me voy a atrever otra vez a hacerlo en esta mañana porque, bueno, algo llovido en estas últimas semanas. Omar Viñas es propietario de la quesería El Faro, es vicepresidente de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias y de las Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras de Lanzarote. ¿Qué tal, Omar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y cómo estamos por allí? ¿Bien? Relativamente contentos. Hombre, bueno, de lluvias Lanzarote poco, ¿eh? La verdad es que he ido a empezar la encuesta mal.
Sí, yo creo que empezaste por el lado que no debería.
He ido por... Es que claro, así no hay manera.
Muy, muy, muy poco, ¿eh? Hace un par de días un pisquito, pero nada, o sea, no ha caído nada. Es verdad que, bueno, yo creo que ha caído un poco más que años anteriores, pero todavía muy, muy poco, muy poco.
No hay manera.
Es increíble. Lanzarote es otra isla completamente diferente que pertenece prácticamente a otro continente.
Déjame ver por Gran Canaria.
La verdad que aquí el tema lo
lleva. Claro. No, déjame ver por Gran Canaria a ver si tengo más suerte. ¿Qué tal? Roberto Goiris, ¿cómo estás?
Hola, pues, feliz año nuevo a todos.
Pues feliz año nuevo, es verdad.
Yo temo defraudarte, pero yo creo que si en Lanzarote cayeron 4 gotas, aquí cayeron 8. Es decir, seguimos igual y yo creo que vas a seguir todo el año con esta situación porque no se ven visos de que pueda caer agua, lo que se llama agua para el campo, que lo moje, que esté toda la noche lloviendo, de que empape. Eso creo que no va a ocurrir o no ha ocurrido hasta la fecha y desde luego hay preocupación entre los agricultores porque no tienen agua.
No, yo lo estoy comentando desde un punto de vista anecdótico, pero desde luego, si esto sigue así, va a ser un problema. Déjenme ver si Ángela Delgado me da otra perspectiva de la situación, que es presidenta de ASAGA Canarias. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, Tenerife, el norte, sí, el norte ha caído agua y yo creo que los productores de las medianías están contentos con las lluvias, pero y por eso está la siembra de papas en marcha por toda esa zona de la medianía alta del Valle de la Orotava y de Hico del Alto. Pero efectivamente las partes sures de las islas creo que estamos todavía esperando las lluvias. Sí ha llovido, pues yo diría que a lo mejor como Roberto, 8 gotas, pero no, desde luego no estamos contentos, estamos en plena siembra, pero a base de riego. Todo el sur de Tenerife riega primero, riego de inundación, para plantar luego esa cosecha de papas, esa gran cosecha de papas de Canarias. Con lo cual, pues mirando al cielo y esperando las lluvias.
Roberto no es precisamente optimista respecto a que la situación vaya a cambiar, ¿eh?
No lo soy, y lamento porque yo soy bastante optimista en todo, pero es que no se ven visos de lluvia. Hay una nube negra aquí en medio, negra, pero es que es negra porque es negra, pero no cae agua. Es decir, y eso lleva ya varios meses, yo diría que ya un año, que no está cayendo agua, y el campo necesita agua. El campo no, dice Ángela, regar, sí, regar, pero eso es un coste añadido. Muchos agricultores no pueden, y desde luego aquí lo que se necesita es que caiga agua sin daño al campo, pero que llueva toda una noche o todo el día, da lo mismo, pero que llueva, pero a veces pedimos el agua a la carta. Y que llueva y que empape, si no, esto no tiene remedio. Y después la competencia de todo lo que está ocurriendo, pues el campo cada vez es más difícil llevarlo al frente y que hayan resultados positivos para los agricultores.
Mira, Roberto, que, hombre, yo lo pregunto de entrada en tono jocoso, ¿no? Pero, claro, esto es un problema. Hasta el punto de que se estén llevando a cabo, se estén concediendo ayudas por la sequía, Roberto, ¿se está produciendo este tipo de, por lo menos, de respaldo por parte de las administraciones?
Bueno, se llevan, pero es que las ayudas por la sequía son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, solucionan el tema de ahora. Pero es que siempre no se puede estar en esa situación de ayuda a la lluvia, cuando la lluvia es una cosa natural que cae del cielo y que no cuesta, en este sentido, entre comillas. Por lo tanto, lo que está claro es que sí, que las ayudas vienen, pero las ayudas no solucionan el tema. Hay que hacer unas campañas, hay que hacer infraestructuras hidráulicas. Eso no se hace, se espera siempre a que llueva, y que va a solucionar el tema, y se está viendo que no está lloviendo. Ha habido un ciclo climatológico y se está viendo que aquí poco más va a llover. Por lo tanto, si no se ponen las soluciones en el campo y se establece el ahorro del agua, la pérdida de agua esa que se pierde, y que se hacen instalaciones para el agua, yo creo que aquí el campo, yo no sé si soy un poco exagerado, pero va a ser como una especie de recuerdo de foto blanco y negro.
Tremendo, tremendo. No sé, claro, en islas como Lanzarote, Omar, claro, esto es una situación con la que conviven, ¿no? Claro, la agricultura no es tanto, pero la ganadería, el forraje también allí, hombre, tiene también su ¿no? De alguna manera su impacto, ¿no?
En nuestro caso, y en nuestro caso es una situación que con cada año que pasa se va agravando, porque si ya de por sí las islas lo están notando, algunas islas que no lo habían notado lo notan ahora, para nosotros pues el pan de cada día, y no solo eso, sino que cada vez se va agravando muchísimo más, porque cada vez pues tenemos más problemas con la infraestructura que tenemos, cada vez pues aquí ya no solo estamos teniendo problemas en el campo, sino que ya lo estamos teniendo también en las viviendas, muy muy graves. Hay unos cortes de agua que no lo hay en ninguna de las otras islas, se está viendo un problema muy muy grave. Es verdad que, bueno, pues mira, acaban de declarar la emergencia hídrica, que empezará ahora mismo en enero a estar vigente. Esperemos, tenemos la esperanza de que ahora sí pues se vayan a hacer las inversiones necesarias para cambiar todo lo que es la distribución, porque aquí se habla de que se pierde más de un 60% del agua que se produce. Y aquí no tenemos nada, absolutamente nada de agua que no sea desalinizada. O sea, que aquí el agua es muy, muy costosa. Entonces, si aparte de que es costosa, se pierde más del 60%, pues imagínese usted cómo estamos nosotros. Y si ya no hay agua para las casas, pues imagínese que para la agricultura y para la ganadería. Es verdad que en el tema de la ganadería tenemos menos problema con el tema del agua, porque la mayoría de las granjas pues tienen agua que les llega, pero en agricultura no, en agricultura es muy grave. Y luego el tema del furré, no, aquí es inviable. Estamos haciendo ahora mismo un proyecto con agua depurada, pero es que hasta en el agua depurada, aquí hay un montón de cultivos con agua depurada, y hasta en el agua depurada hay problemas porque la infraestructura que hay es muy, muy vieja. O sea, las depuradoras están todas colapsadas, las que eran para 8.000 toneladas y ahora le entran 13 y 14, las que eran para 4 pues le entran 8, lo mismo la distribución, pues a cada rato se rompe un tubo, en la prensa ustedes pueden ver todos los días se rompe un tubo, o de agua depurada, o de agua de beber, o de agua de riego, o sea, todos los días pasa algo. Y claro, eso es bastante grave, esperemos, tenemos como quien dice la esperanza de que esta vez, pues mira, por primera vez se ha declarado emergencia hídrica, por primera vez creo que se están viendo que es algo muy muy grave, porque claro, al empezar a afectar ya a la población en general, pues ya se lo están tomando en serio.
Claro. Claro, ya se ve de otra manera. Bueno, el año lo terminamos, se acordarán ustedes, despotricando en esta tertulia contra ese tratado del Mercosur que nos decían que podría ser la puntilla contra la producción canaria y contra la competitividad canaria. ¿Ha cambiado algo en estos meses, Ángela?
No, efectivamente ese es uno de los frentes que tenemos abiertos ahora mismo, que ya hemos hecho una pequeña concentración en las puertas del ministerio este mes pasado, y bueno, esto es una raya más para un tigre, es decir, nosotros aquí tenemos importaciones en congelado desde Brasil sin ningún tipo de tasa ni de impuesto, pero no olvidemos que son dos monstruos en producción de cárnicos y de, o sea, en producción vegetal, Argentina y Brasil, y bueno, y esa puede ser la puerta para que por ahí pues se nos cuelen muchísimas otras producciones. En principio son esos cuatro países los que entran, pero esto es una puerta abierta, una puertita que se abre para luego por ahí inundarnos o seguir inundándonos de más cosas con mejores precios para los consumidores, pero no olvidemos que la seguridad alimentaria deja mucho que desear, no olvidemos pollos retirados de Brasil por salmonela, eso es bastante habitual, entonces sí que es verdad que tenemos este frente abierto, que desde luego no vamos a mejor, pero que bueno, que tendremos que seguir luchando y tendremos que seguir reivindicando el lugar del sector primario, porque desde luego es un poco lo que decía Roberto, si no vamos a quedar en el recuerdo, vamos a quedar siendo pues un recuerdo bucólico de lo que era el campo en Canarias, ¿no? Nosotros más que nadie nos vemos perjudicados por los costes, nuestros costes son mucho más altos que los costes en la península o en el resto de Europa, con lo cual pues los primeros perjudicados son nuestros ganaderos, y es por lo que hay que luchar, ¿no? En primer lugar por los ganaderos, que van a ser los primeros afectados.
Roberto.
Bueno, yo después de lo que ha dicho Ángela, yo lo único que tengo que añadir es que los frentes en el campo canario, por el reducirlo a las Islas Canarias, es tremendo. Tenemos el problema del agua, tenemos el salario mínimo interprofesional, que se habla de que va a subir un 4% después de todas las subidas anteriores, que ha sido impresionante. La reducción de la jornada, el acuerdo, como ha dicho Ángela, el acuerdo de Mercosur, el acuerdo con Marruecos, en la que los productores marroquíes ya no tendrán que pasar las inspecciones adicionales para poder entrar en España, y entran como si fuera producción española. Es decir, está claro de que, pues, yo lo digo, es decir, ya dedicarse a la agricultura y en un programa de radio dedicado a la agricultura decirlo, es una heroicidad total, es decir, es que hay que pensárselo mucho, es que tenemos muchos frentes, una reducción de la jornada cuando la agricultura depende de la temperatura, depende de las cosechas, depende de la época de la acogida, el salario mínimo interprofesional, estamos negociando un convenio colectivo regional del campo que piden el oro y el moro, es decir, está clarísimo que aquí no hay conciencia por parte de los sindicatos en este tema, y yo creo que tenemos que plantarnos y decir, oye, o por un lado o por el otro, pero las cosas no se pueden tomar, porque entonces esto no tiene solución ninguna, y desde luego lo que está claro es que salimos perdiendo la ley de reforma, la ley de cadena alimentaria, que podía tener un viso de continuidad, de que no se podría vender por debajo de los costes de producción. Eso es una quimera. Es decir, con el Mercosur aquí todo va a entrar más barato, va a entrar, aquí no hay posibilidades de mantenerse al frente de las explotaciones agrícolas. Yo veo la situación, que son muchos frentes, no es el Mercosur que viene ahora, que lo vamos a ir viendo, es que es el agua, el salario mínimo, la reforma, la reducción de la jornada en el campo. Es decir, son muchos frentes que difícilmente se van a poder solucionar a corto plazo, porque no va a dar continuidad en la actividad agrícola.
Omar.
Pues en poco más de lo que han dicho los compañeros, estoy completamente de acuerdo, la situación es bastante grave, cada día, en vez de ir mejorando, pues cada día te enteras que va a salir una normativa nueva, cada vez, como dijeron los compañeros, hay un aumento del salario, hay disminución de jornada, hay un montón de cosas. A ver, yo tampoco, para que la gente no vaya a pensar que es que nosotros no estamos de acuerdo en que los salarios quizás son insuficientes o que no les alcanza para llegar a fin de mes, pero vale, okay, aumenta el salario, pero recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, recorta los impuestos, recorta algo, pero es que aquí no se ha hablado en ningún momento de recortar, al contrario, se está hablando de creación de nuevos impuestos, se está hablando de creación de nueva normativa, que cada una de las normativas que puedas implementar en el campo, tanto en la ganadería como en la agricultura, eso pues genera un costo extra, ¿no? Si tú tienes que hacer una documentación nueva, pues al final tienes que contratar a alguien que lo haga, porque eso no se va a hacer solo. Si te mandan a que cumplir con una normativa de bienestar animal, que necesitas más metros para tener animales, al final se trata que tienes que hacer unas obras nuevas. O sea, cada una de los impuestos que nos metan de más, de los aumentos, de la normativa nueva que nos estén aplicando, todo al final se traduce lastimosamente en dinero. En dinero que no tenemos y que tenemos que hacer para poder seguir teniendo una explotación en Canarias. Entonces, si a esto le sumamos lo que acaba de decir, que va a entrar sin aranceles un producto que sabemos todos que no tiene nada que ver con el nuestro, pero que a nivel competitivo, a nivel de salario, con los otros países, pues no vamos a poder. O sea, no hay manera alguna de que nosotros podamos competir con un producto que llegue de fuera en cuanto a precio. En cuanto a calidad, por supuesto que sí, nadie va a decir lo contrario, pero en cuanto a precio es imposible. Y todos sabemos que muchísimos supermercados, restaurantes, pues se van a ir a ganar dinero y van a ir a precios, por lo tanto dejarán a un lado nuestro producto y comprarán principalmente el producto de fuera.
Miren,
lo que va a pasar es que tenemos desaparecido.
Pero además no olviden que esto es subir salarios para subir retenciones a los trabajadores después. Ahora
correcto,
en enero
sí,
son las retenciones de todas las rentas.
Sí, que...
Con lo cual esto
es un engañabobo.
Es un afán recaudatorio. Es un afán recaudatorio de que los empresarios o los emprendedores paguemos más para engañar diciendo que estamos pagando más a los trabajadores, porque Hacienda va a recaudar más de esos salarios de los trabajadores. ¿Por qué no bajan las retenciones a los trabajadores y de esa forma tienen mayor poder adquisitivo? No sé, ¿por qué no bajan las cotizaciones? Como dice Omar, bajen las cotizaciones, bajen las retenciones a los trabajadores y por lo menos tendrán más dinero en las manos los trabajadores sin lastrar la competitividad de las empresas. Nadie habla de que las empresas sean competitivas, nadie habla de que si hay esa bajada, esa reducción de jornada, sean más competitivas esas horas de trabajo. Nadie habla de las bajas laborales que están rozando el 20%.
Hoy estamos hablando de eso, del absentismo y de las bajas, ¿eh? ¿Cuánto roza en el campo? ¿Cuánto es en el campo?
No sé, ahora lo último no lo sé, pero yo te digo que yo personalmente en las empresas, los lunes te falla muchísima gente y no es sospechoso de que sean enfermedades, sino que es que alargamos el fin de semana. Entonces, es que esto así, desde luego, no podemos competir de ninguna de las maneras, ¿no? Todos queremos vivir mejor, es verdad, pero vivir mejor pasa por tener un trabajo digno que se pueda sostener en el tiempo. Si no, es que los trabajos no se van a poder sostener. Al final, pues compraremos todo de fuera y aquí simplemente venderemos productos de fuera que pagaremos al precio que quieran ponernos. Yo esto lo he dicho muchas veces. Cada vez que falta producto en Canarias, lo que viene de fuera multiplica su precio. Somos reguladores del mercado. Y pongan el ejemplo de las papas. Cuando no pudimos entrar papas, se dispararon los precios. Si hubiese producción local, no se disparan esos precios. Pero como no la había, pues se disparan los precios que pagamos papas a 3 y 5 euros el kilo. Esa es la especulación que existe cuando se cargan a los productores.
Bueno, acuérdense de las papas cuando faltaron. Que sí, hubo que traerlas. No sé si se seguirán trayendo de Egipto en su momento, ¿no? Pero que hubo que traerlas hasta de Egipto en un momento dado porque las inglesas, bueno, con todo aquel problema de abastecimiento, y que empezamos a pensar todos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que aquí ya no se plantan papas? Pues resulta que no, o no las suficientes, desde luego, ¿eh?
No, el tiempo no nos ayuda tampoco, el tiempo no nos ayuda en nada, el clima no es propicio para plantar papas con estas olas de calor que hemos tenido en los dos últimos inviernos. No olvidemos que esas ayudas que se han pagado son de correspondientes al 2023 y a las ayudas a la sequía, de las que hablabas al principio, correspondiente al 2023, que fue una sequía horrorosa, que fue el primer invierno que no tuvimos ese invierno, sino que fueron olas de calor desde marzo en adelante. Este año pasado hemos tenido olas de calor desde enero, con lo cual pues este claro. clima cada vez es más tropical, se acerca más a un clima tropical o subtropical, desértico, diría yo, y nos alejamos de esas medianías frescas que se necesitan para la viña y para la papa.
Que lo está pasando pipa, lo digo con ánimo de tal, son los turistas, porque ven... Yo los veo todos los días cogiendo sol todo el día, que bueno que sus países están a 7 y a 8 y a 9 grados bajo cero. Es decir, que parece que los únicos que se llevan el trofeo son ellos.
No, claro, se encuentran con un tiempo fantástico, ¿no? Pero bueno, pero eso para la agricultura, eso no es precisamente...
No. Va a ser la única producción que vamos a tener.
Efectivamente, por eso lo digo. Si los únicos que
están... No, tal cual, es correcto. que al final la gente no entiende que cuando se carguen todo, que llega a pasar cualquier cosa, pues todos ya hemos pasado, ¿cuántas crisis hemos pasado en el turismo? Si dependemos única y exclusivamente del turismo, pues todos sabemos lo que va a pasar. En algún momento llega a fallar, por cualquier cosa que pase, el turismo de fuera y no se queremos hacer todos, porque yo no creo que haya ayudas para darnos a todos, porque para darle el 100% de la población, porque si al final el turismo falla, que va a ser lo único que va a dar trabajo aquí en el futuro, como no hagamos algo, pues al final, pues... ¿Me entiendes? Todos hablan de diversificar el sector, pero diversificarlo en que venga, vamos a ayudar, vamos a apoyar al sector primario, vamos a tal, pero yo no veo a la gente sino hablando muchas veces de diversificar el sector, pero no terminan diciendo en qué. Que mira, el sector primario tiene una fuente de trabajo y de ingresos tremenda, sí, se le pudiera ayudar, pero claro, si no lo ayudamos, sino que cada vez lo dejamos perder, y Europa le está pasando eso, mira, la industria europea cada vez se está volviendo pues menos competitiva y también terminará desapareciendo. Miren, porque al final si seguimos aplicando impuestos, controles, etcétera.
Omar, ¿quieres que te dé una noticia que a lo mejor te llama la atención? Esto se está dando en la península, ¿eh? No sé si, claro, que Canarias es otra cosa, ¿no? Porque las rentabilidades son distintas, pero parece que los fondos de inversión están multiplicando precisamente su inversión en el sector primario. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que, bueno, está obteniendo, al parecer, una gran rentabilidad, pero está poniendo un jaque a la agricultura familiar, que parece que es la que le está costando más competir en este aspecto. Es decir, que se están primando, de alguna manera, las grandes producciones agrícolas frente a las producciones pequeñas, ¿no? que son precisamente las que tenemos aquí, ¿no?
Sobre todo porque serán, quizás están jugando al desgaste, ya hay un montón de empresas muy muy grandes que les da igual perder todos los años millones de euros, porque al final, cuando se termine de acabar todo lo malo que acabas de decir, los pequeños, los medianos y tal, y ellos logren controlar el mercado, tal cual lo que está diciendo Ángela, que logren controlar los precios, al final dispararán todo, porque eso es lo que ha pasado en un montón de países en donde se han cargado las industrias. O sea, esto es algo que no es nuevo, al final no vamos a meter agua tibia. Si te cargas la industria porque quieres traerlo todo de fuera, llegará un punto en el que te saldrás perjudicado como población. Porque siempre, inclusive, hay reporteros, yo recuerdo un montón de entrevistas en las cuales te dicen que no, pero es que tenemos que primero la cesta alimentaria, que el consumidor tiene que consumir más barato y tal, pero entonces, ¿qué, vamos a sacrificar lo que acaban de decir al principio los compañeros con el tema sanitario? Al final, un producto que produce cáncer aquí no lo produce fuera, porque hay un montón de productos aquí que se han quitado del mercado en ganadería, en agricultura, porque se supone son cancerígenos, pero es que lo siguen usando fuera, y lo seguimos trayendo para acá y seguimos consumiendo, y nuestros hijos están consumiendo ese producto y nosotros mismos estamos consumiendo ese producto. Entonces, claro, lo que también se tiene que hacer es una campaña de que nos hablen de verdad, o sea, nos digan las cosas. Oye, mira, lo prohibimos aquí, esto, esto y esto, porque aquí produce cáncer. Ah, pero afuera no pasa nada. Entonces, claro, después inclusive te digo, una vez un reportero me lo dijo, no, pero es que la cesta alimentaria... Y yo, a ver, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que da igual que te dé cáncer si es barato el producto? No, eso yo no lo veo bien. Eso no lo veo nada bien.
Roberto.
No, yo comparto todo el tema que han dicho, y aquí no hay controles, y yo creo que muchas veces en el subconsciente de los políticos dirán, bueno, pues Canarias que se dedica al turismo y no vamos a estar comiéndonos el coco con el tema de la tal y tal y tal. Aquí han desaparecido los tomates, han desaparecido los pepinos, los plátanos están ahí porque la Unión Europea da sus ayudas y todo ese tema, pero es que no hay nada, es que no hay nada, es que todo viene de fuera ya. Es que el agricultor, y la experiencia me demuestra de que el agricultor que deja su plantación no vuelve más, no vuelve jamás. Y el problema de la renovación generacional es otro grave problema. Los hijos no quieren ver ni en forro el terreno que tienen al lado, es que huye.
Bueno, pues a ver si, iba a decir, a ver si le vamos bien, mostrando la rentabilidad que pueda tener, pero como ahí no se puedan plantar turistas, amigos, lo veo difícil. Lo veo difícil. Ángela, Omar, Roberto, Tocayo, muchas gracias. Una semana más y feliz año nuevo. Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del ejército de tierra, del ejército del aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Bueno, pues 9:38. Si no han abierto ya, está a punto de abrir la mayoría de tiendas, de centros comerciales en las islas. Yo creo que también en Lanzarote. Miren, hoy nos vamos a ir para allá. ¡Qué caramba! No, a Fuerteventura. Pues venga, vámonos a Fuerteventura de compras. Aprovechar estas rebajas en esta mañana. Y nos vamos con Marta Patallo. Marta, espero que hayas cogido las medidas bien para buscar alguna cosita y aprovechar las rebajas. ¿Cómo vas de expectativa? Este año
muy
sí,
buenos días,
esperas
Roberto.
Encontrarlo todo, tú eres muy de rebajas o eres de la que solo va a buscar el detallito.
Muy buenos días, Roberto, feliz año. Yo soy de las que aprovecha, pero todavía no. Uh-huh. O sea, yo soy de las que se reserva dentro de una o dos semanas. Uh-huh. Y es que
recupero. O sea, que ya llegas a los retales, ya llegas a los retales de las rebajas ya prácticamente, ¿no?
Sí, pero es que, bueno, yo es que prefiero ahorrarme las colas y también hay mucha gente que hace la compra compulsiva de primer momento de rebajas y luego va con las devoluciones y empieza como un poquito más el juego. Claro. Encuentras ahí la oferta que no esperabas, a veces mejor, sí. y sobre todo quitarnos el estrés de esos primeros días, no, esa vorágine del 7, del 8, que eso todo el mundo arranca, comienza yo creo que para los centros comerciales, para los comercios, desde el día es un no parar, con la campaña navideña, empezar desde ayer con las rebajas, a la búsqueda de no solamente de la mejor oferta, sino también, que esa es otra, de las devoluciones de Navidad, que hay muchos compradores que van a rectificar lo que los Reyes han hecho mal.
Claro, no, es lo que toca. Mira, yo soy de estos, ¿eh? Yo a mí tampoco me gusta mucho esa cantidad porque me cuesta elegir, ¿no? Entonces parece que cuando ya lleva tiempo y parece que estás más tranquilo, pues de repente hay alguna cosita que uno ve. Pero sí, a lo mejor aprovecho estos días exactamente pues para corregir, ¿eh? Porque a lo mejor, los Reyes estaban con la talla del año pasado y este año es otra, por ejemplo, o un color que uno ya tiene y que le apetece cambiar, ¿verdad? Hoy es el momento. Claro. ¿Dónde te vas a ir? ¿O dónde te has ido, Marta?
Pues nosotros tenemos hoy con nosotros a Yurena Perdomo, adjunta de gerencia y responsable de marketing del Centro Comercial Las Rotondas en Puerto del Rosario, que es uno de los principales núcleos comerciales de la capital de Fuerteventura, para que ella nos cuente pues cómo están viviendo este periodo de intensísima actividad. Muy buenos días, Yurena.
Pues Yurena se fue a la rebaja. Hola, Yurena.
Hola, buenos días.
Ah, no, ahí está.
Aquí estoy.
Yurena, un poco sensación de continuo temporal, ¿no? Porque entre las Navidades y las rebajas el ritmo en el centro comercial no para.
Efectivamente, continuamos con el mismo ritmo frenético de la campaña navideña y ahora pues las rebajas, las tan ansiadas rebajas.
Sí, ¿en general perciben que se han cumplido los objetivos de la campaña navideña?
Sí, en general la verdad que este año la campaña navideña ha funcionado bastante, bastante bien. Y esperamos que la campaña de rebajas pues también continúe las expectativas esperadas.
Sí, que arrancaba ayer. ¿Cómo fue, cómo se vivió en el centro comercial ese primer día de rebajas que siempre suele ser pues un poco una locura?
Pues la verdad que bastante bien, con muchísima afluencia, pero muy tranquilo a la vez. Lo que sí que es verdad que hay que venir con paciencia porque las colas son largas.
¿Y ustedes qué dicen? ¿Que ganan las devoluciones o las rebajas?
Yo creo que va un poco a la par. Que hay un poco de todo. Sí. El primer día siempre hay un poquito de todo. También es verdad que hay muchos comercios que este año han puesto pues que las devoluciones no se puedan realizar hasta dos días después de la campaña de rebajas para un poco evitar también ese caos.
Claro, porque hay también mucha gente que aprovecha y dice, bueno, hago la devolución, ahora aprovecho enseguida el descuento y para evitar también, imagino, ese momento. La sensación, no es, Yurena, no sé cómo lo perciben ustedes, de que es verdad que ahora llegan las rebajas y siguen siendo, pues como todo el mundo, yo creo que tiene apuntado el día 7, el día 7 de enero en la agenda, pero también es un poco la sensación de que estamos como en este fenómeno del descuento permanente, ¿no? Porque siempre tenemos, pues, cada 2x3, no, un 20% en tal cosa, un 30%, ¿ustedes han notado que eso afecte a la afluencia de las rebajas?
Efectivamente, ya no tenemos el efecto rebajas que teníamos hace años atrás, hablo de varios años, desde el momento en el que se liberalizó la fecha de rebajas, porque realmente hay comercios que las rebajas las han empezado desde el mes de diciembre.
Claro, empatamos también con un Black Friday anterior y luego descuentos de media temporada.
Entonces, al final sí que es verdad que ya ese efecto de esas grandes colas que veíamos antiguamente en las puertas de los comercios esperando que abrieran para entrar corriendo a buscar esa ganga, se ha perdido.
Yo, Yurena... yo la verdad es que ya no sé cuándo son rebajas. Para mí que siempre son rebajas. Yo ya no, antes sí, es verdad. Y siempre sí. Esa imagen, ¿verdad? Esa gente corriendo, que yo creo que se ponían ahí solo para salir en la foto que estaba diciendo yo antes. corriendo como a buscar, ya no, eso ya como que dice, bueno, pero sí, ahora son las rebajas de bueno, pues de esto, de enero, pero han sido los descuentos del Black Friday. La semana estupenda de lo otro, y al final parece que siempre sí. se está en rebajas, ya casi se diluye ese efecto, ¿no?
Exacto, es lo que comento, que ya no tenemos ese efecto de rebajas que teníamos antes. Mm. Ahora sí que es verdad que el día 7 siempre lo tenemos presente, porque también es verdad que hay muchas tiendas que comienzan ese día el periodo de rebajas y que no suelen ser muy constantes en oferta durante el año, pero es lo que ustedes comentan, que al final tenemos descuentos, ofertas, Black Friday, Black Monday, no sé, tenemos muchas cosas.
De todo.
Hay de todo para consumir. Oye, claro, yo como consumidor percibo una vorágine que va aumentándose a medida que se van acercando los días clave en Navidades. Pero claro, a lo mejor uno llega después, reflexiona y dice, pues, pero ¿esto para qué? ¿Realmente para qué? ¿O esto realmente no lo necesitaba? ¿Cuánto pagué por esto? Y se produce un cierto arrepentimiento. ¿Ustedes lo perciben también en estos días?
La verdad que no. Por aquí no hemos visto. No, por ahora mismo no. Uh-huh. No es algo que se vea. Así que es verdad, o sea, que...
Devoluciones siempre... no muchas. Hay cambios y tal, pero devoluciones no muchas.
Exacto. Es más el cambio de la talla, del color, que al final no nos termina de cuadrar bien, pero no hay tanta devolución como hay otros años que sí ha habido más. Pero la verdad que este año no se ha visto tanta devolución.
Yurena,
por lo que hablamos con los comercios.
Y es verdad que los descuentos pues se aplican a todo tipo de artículos, pero ¿ustedes notan algunos que tengan especial incidencia?
No, en general más o menos son todos muy
ropa o electrodomésticos o libros, porque ahí se oferta de todo en el centro comercial, no sé.
Sí, por ejemplo, la parte de librería no suele ser con descuento. Sí. Un libro, como digo yo, un libro tiene el precio y es el que uh-huh. es muy muy rara vez encuentra en ese tipo de producto descuentos. Realmente los descuentos los sueles tener pues eso en moda, en electrodomésticos, que sí que se notan esas diferencias de precio de temporada a oferta.
Yurena, ¿y algún producto estrella? ¿Qué sé yo? Mira, yo creo que el año pasado era la Air Fryer. Que vamos,
iba a decirlo justo, Roberto.
El año pasado, quien no tuviese una Air Fryer, quien no le llegase un regalito con una Air Fryer, la verdad es que no tenía nadie que le apreciase. Pero este año has visto algún producto que digas, uff, este se lo está llevando este año.
No, este año no ha habido ese boom como estuvo el año pasado. Uh-huh. Este año pues sigue la Air Fryer, que la gente sigue apostando por él, y la Play 5, que para los más jóvenes o pequeños le gusta más, y poco más, la verdad, que bueno, y el iPhone, que están todos los niños que este año quieren iPhone.
Bueno, normal.
Bueno, claro, eso es un clásico. Pues mira, Yurena, al niño que quiere un iPhone hay que regalarle un Air Fryer.
Exacto.
Y de tú vete tirando, vete tirando con esto, empieza a comer sanito y bien, y ya lo del iPhone ya te llegará cuando te tenga que llegar.
¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Yo me acuerdo mi primer teléfono, aquel Siemens que era de los SMS con una pantallita chiquitita en color, o sea, y con eso apáñate durante años, y solamente para cuando vas a salir con las amigas, de resto nada.
Y además te haces el loco.
Efectivamente.
Te haces el loco, Yurena, Marta, porque dices, como iPhone, tú no me habías dicho Air Fryer, mi niño, toma. Y dice, pues ya aprovecha, come sanito y mira a ver si... Bueno, seguro que hay fryer que se puede hablar por ellas también, ya como vienen todas ya con todo, pero no, más hay fryer y menos iPhone. Ese va a ser nuestro eslogan para hoy.
Y más cocinar, ¿eh?
Exacto.
Que tenemos que cocinar,
cocinar
ahí también.
Ahí
exacto.
Voy. Ahí voy. Y más enseñar a cocinar y menos tonterías. Bueno, pues ya está. Ya es usted el eslogan viejo uno del día. Yurena, Marta, que se les den muy bien las compras. Marta, yo ya la listita mía ya la tienes por ahí, ¿eh?
Ya la tienes, perfecto. Aquí me la mandas y ya gestionamos.
Ahí lo has pillado. Gracias, Yurena. Gracias, Marta. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pizza de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan, hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches. Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-8010.
Pues terminamos el año hablando de una empresa pública llamada Proexca y la labor que desarrolla, y comenzamos el año haciéndolo también.
Patrocina sectores estratégicos para la diversificación de la economía de las islas.
Elena Forrier es delegada de Proexca en la península ibérica. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, delegada de Proexca en la península ibérica, es que hay varios delegados en la península, o usted lo centra todo. Cuéntenos cuál es su labor.
Bueno, la red exterior de Proexca es relevante porque tiene un papel fundamental para el tejido empresarial de Canarias. En mi caso estoy ubicada en Madrid, en la delegación, en la oficina que tiene el Gobierno de Canarias. Nosotros pues ayudamos a las empresas en su proceso de internacionalización. Tenemos que tener en cuenta que la península es el principal mercado de internacionalización para ellas. Y bueno, también hacemos una tarea, una labor fundamental para la atracción de inversión, para aquellas empresas de la península también que estén interesadas en iniciar nuevos proyectos en Canarias. Y bueno, que las ventajas fiscales también es importante y relevante pues darlas a conocer, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque de alguna manera de lo que se trata es de promocionar y ayudar a las empresas a extenderse, ¿no? En este caso en la península.
Sí, nosotros tenemos unos sectores unos sectores estratégicos en la península, sobre todo el sector de la moda, que tiene mucha importancia para Canarias. Ahora mismo realizamos una convocatoria empresarial para que 10 empresas de moda accedan a un showroom donde ellas puedan pues distribuir, tener un punto de venta, ¿no? Que siempre es importante y siempre es lo que más resulta costoso a la hora de salir, y puedan tener pues un acceso con un distribuidor, que empiezan a conocer, a darse a conocer, que los clientes de Madrid sobre todo lo consuman y lo demanden. También el sector estratégico que tenemos es la gastronomía, nuestro producto canario, que siempre es muy relevante darlo a conocer, sobre todo el almogrote, el vino, el queso. Todo esto tiene también una estrategia de distribución. El año pasado hicimos un evento muy importante en el mercado de La Paz, que es uno de los mercados más relevantes de la calle Serrano, ¿no? Que es un enclave fundamental. Y bueno, tuvimos mucho éxito, sobre todo en los productos que les comentaba anteriormente, el queso, diferentes puestos se quedaron con producto, y creemos que este año también va a ser importante y haremos una acción muy parecida que creo que ayuda a las empresas del sector.
Claro, en el sector primario a lo mejor es lo más fácil de vender en ese sentido, ¿no? Porque eso entra por los ojos, por la boca.
Exacto, claro. El sabor canario hay que llevarlo a Madrid y creemos que tiene un gran potencial.
Pero también hay otros sectores, aparte del primario que hay que promocionar. ¿También se llevan a cabo acciones respecto a ellos?
Sí, por ejemplo, vamos a tener un evento muy importante, que es la primera vez que vamos a acudir. El evento es en la feria de Málaga Trasfiere. que no sé si lo conocen, es una feria de innovación, todo lo que tienen un papel fundamental las universidades, porque es un enclave estratégico en cuanto a la transferencia de conocimiento al tejido empresarial. Y vamos a acudir con una delegación muy importante de instituciones canarias, como el ITC, los parques científicos tecnológicos de Tenerife y Gran Canaria. Acudiremos con instituciones y también acudiremos con empresas. Uh-huh. Iremos con 15 de ellas y bueno, tendrán la posibilidad de tener un stand pues bastante bastante potente y creemos que va a ser un éxito. Vamos a esperar los resultados, uh-huh. pero yo creo que es relevante darlo a conocer también ahora y que las empresas conozcan que tenemos, que tienen a Proesca en este sentido para ayudarles a acceder a este tipo de eventos.
Claro, quizás las dificultades ya no son las de antaño, ¿no? Pero precisamente darse a conocer, mostrarse, dada nuestra lejanía, quizás sea uno de los hándicaps que todavía tienen las empresas de las islas, ¿no?
Sí, yo creo que por eso la red exterior tiene un papel fundamental, ya que es como te decía antes, ¿no? Es muy costoso esa hora de tener un enclave, un distribuidor, una tienda, porque al final, al exportar, por ejemplo, tú exportas un producto y si no tienes un socio potencial, es muy muy complicado, y nosotros en ese sentido pues les ayudamos. Y bueno, siempre, y dejo aquí también caer, si alguna empresa está interesada, pues que nos contacte y en eso podemos ayudarles a establecer una agenda, a conocer pues diferentes tiendas, por ejemplo en el sector de la gastronomía, diferentes tiendas gourmet. Yo creo que es relevante el papel que establecemos nosotros y que yo creo que las empresas al final lo demandan.
Claro, de alguna manera, y coloquialmente, esto funcionaría de la siguiente manera. A lo mejor una empresa que quiera salir, uh-huh. llamaría y diría, bueno, Elena, que yo qué sé, lo mío son los quesos, y dime quién está por allí, pues donde, ¿no?, donde se coma mucho queso, sí. o quién está en contacto con distintas empresas, y de alguna manera, pues Elena Forniés buscaría, ¿no?, a través de Proesca, evidentemente, pues esa red de contactos o esa forma de mostrar el producto para que después ya, oiga, el empresario ya a partir de ahí, de su habilidad y de su producto,
Exacto.
que tire para adelante.
Nosotros somos, como comenta, somos un punto de conexión, simplemente tenemos bastantes, distribuidores conocidos, ¿no? Que nosotros, al final, hay diferentes distribuidores que comercializan el producto canario, los conocemos. Hay uno, por ejemplo, en el enclave del mercado de Vallehermoso, que usamos bastante porque distribuye mucho producto, y bueno, pues en fin, intentamos ayudar en lo máximo que podemos y siempre tener un poco de contacto con las empresas y con las necesidades que tienen.
¿Algún caso de éxito? Me ha comentado concretamente el que parece que está entrando con más fuerza, el del sector primario, pero ¿algún caso de éxito que recuerde que haya empezado así, bueno, pues poco a poco, siendo una empresa desconocida, un producto desconocido, y que se haya asentado notablemente gracias a Proesca o con la colaboración de ella?
Bueno, nosotros ahora llevamos un año en vigencia, que no sé si también esto es importante destacarlo, porque es la primera vez que hay una delegación en Madrid, y bueno, todavía estamos en proceso de expandir a determinadas empresas. Tenemos empresas de mermelada de Lanzarote, por ejemplo, que también estamos trabajando con ellos para hacer un evento ahora en la oficina de la delegación del Gobierno de Canarias. Un evento para poner en contacto a esas tiendas donde va a distribuir el producto. Luego también está interesado en conocer hoteles, le ponemos en contacto con hoteles para ver si puede distribuir ese producto en los desayunos, ¿no? En los desayunos de los hoteles. Entonces, bueno, estamos todavía trabajando, pero vamos, consideramos que las empresas están muy contentas, sobre todo la del sector de la moda, que tienen muchísimos eventos y que ya están distribuyendo. También tenemos una empresa de Lanzarote que hace bolsos artesanales. Ella está pues ahora distribuyéndolo también en el showroom que vamos a poner en marcha este 2025. Las empresas al final terminan pues beneficiándose de todas esas acciones que hacemos, que yo creo que es fundamental, como decíamos antes, como tener una ayuda de primera mano, y luego ya que ellas pues comiencen a andar y empiecen a distribuir en la península.
Bueno, pues Elena Forniés, que sigan los éxitos, pese al poco tiempo que lleva la oficina está concretamente en la delegación. Exacto. En la península ibérica, pero que ya se van notando los avances. Delegada de Pesca en la península ibérica, esperemos, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego.
Bueno, pues un día más hemos hablado de esta empresa pública y de la labor que lleva a cabo Provexca.
Con el patrocinio del Gobierno de Canarias.
Y Vinter nos recuerda hasta ahora que hay que redescubrir el placer de volar con esos 8 vuelos diarios que tiene de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, con las conexiones incluidas en el precio, volando en modo canario, con el aperitivo gourmet, con las filas de solo 2 asientos o con la película o serie favorita a bordo, activando el modo canario. Hoy la noticia del día de Vinter tiene que ver con este tema del que hemos hablado esta mañana, el absentismo en Canarias. Hemos hablado con Javier Blasco, de Adecco Group, que nos ha explicado cómo hemos pasado en apenas 3 meses de ser los primeros en absentismo en toda España, concretamente el tercer puesto, a pasar a los segundos por la cola. Una buena noticia con la que terminamos hoy. Ya saben que mañana a partir de las 7 tenemos